Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Doña Amaya Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Federico.
Bueno, ¿cómo se siente cuando se ha despertado esta mañana? ¿Qué es lo primero que ha pensado?
Pues lo primero que he pensado es que por fin se acabó el silencio, Federico. Creo que hemos tenido un éxito sin precedentes y estamos muy orgullosos.
Pero aparte de la alegría, el trámite diario allí va a ser complicado. Yo recuerdo cuando Abascal estuvo de portavoz en la parte de educación, es decir, en lo más difícil, y aquello era terrible. O sea, que el día a día era muy complicado. ¿O cree usted que ahora, como mandan tanto los separatistas, ya hasta se van a fingir civilizados?
Yo es que, pero, vamos, no lo sé lo que harán, pero espero que haya una civilización. Ten en cuenta que los tiempos en los que estuvo nuestro presidente eran tiempos diferentes. Yo creo que hayamos evolucionado frente a eso y que actuemos todos con respeto. Al final es lo que las urnas han dictado y creo que también es bien merecido el que nosotros estemos ahí en el Parlamento Vasco.
¿Cuáles son las prioridades básicas de Vox desde el punto de vista doctrinal y casi diríamos operativo, ¿no? Porque ¿cuáles son las leyes, los asuntos que les parece más urgente abordar?
Pues mira, lo que más urgente ahora mismo creemos que es tener una voz frente al nacionalismo, por ejemplo, frente a los herederos de ETA y frente a la izquierda liberticida. Creo que también hay que atajar los puntos en los cuales la imposición del euskera es tan absoluta en el País Vasco y creo que debemos comenzar por ahí.
¿Y crees que hay posibilidad de que eso tenga, por ejemplo, una cierta repercusión en los medios de comunicación? Porque una de las tragedias, que es lo que ha llevado a lo que estamos, es que en los medios de comunicación hay una indiferencia absoluta, nada menos que por en qué lengua puede estudiar un niño español, lo cual solo se produce aquí de todos los países del mundo.
Correcto. Es curioso, además, que lo que tiene que hacer una lengua, que es unirnos a todos, en el caso del País Vasco lo que hace es separarnos. Creo que para todos eso es una tragedia. Sí que es verdad que el euskera es una lengua propia de aquí, es una lengua que hay que cuidar, pero no imponer. La imposición del euskera que hay ahora mismo en el País Vasco, solamente sabemos lo que lo sufrimos los que estamos aquí, y es terrible.
¿Tienes un hijo?
Tengo una hija, sí, correcto.
¿Y de qué edad?
23 años.
Bueno, o sea que te puede hacer abuela en cuanto te des la vuelta.
Sí, pero lo curioso, Federico, es que, por ejemplo, mi hija ha tenido que estudiar fuera del País Vasco para poder estudiar en español, en castellano. Ha tenido que estudiar en Logroño en lugar de estudiar en Vitoria. Y eso creo que es trágico también porque a la vez, para efectuar unas oposiciones, deben de conocer el euskera, por lo cual ahora mismo tienen que estar obligatoriamente estudiando euskera si quieren acceder a un puesto público. ¿Por qué? Porque el euskera como tal tiene una valoración de 18 puntos, por ejemplo, frente a un máster que vale escasos 4 puntos.
O sea que tú puedes estudiar en Cambridge, pero no eres nadie.
Efectivamente, no eres nadie aquí en el País Vasco, es claro. Curioso, pero ocurre de esa manera.
Bueno, y hay una cuestión, y dejo que pregunte, porque seguro que te quieren preguntar, quieras que no. Hoy eres noticia, luego la vida cotidiana es más aburrida y tal, pero hoy es un día para, en fin, para que te hagan preguntas, a lo mejor un poco tontas. Pero, sinceramente, ¿tú creías que esto podía salir?
Pues la verdad es que dudábamos, teníamos la esperanza nunca se pierde, ya sabes que la esperanza además es el color de Vox y para nosotros ha sido un triunfo porque ha sido además una campaña, como sabréis, muy dura en la cual no lo hemos tenido fácil porque no nos han dejado ejercer de manera libre nuestros derechos electorales, siempre hemos tenido que tener una línea de protección en todos aquellos mítines en los que realizábamos, por lo cual ha sido muchísimo más difícil de hacerlo que el resto de los partidos. Pero aún y todo, lo hemos conseguido y por eso es para nosotros un doble triunfo.
La última cuestión. ¿Qué es lo que te gustaría poder decir dentro de 4 años? Si la cosa llega a las elecciones, etcétera, y además, digamos que la gente se ha acostumbrado a que, por ejemplo, que no es ninguna tontería, que votar Vox no es tirar el voto, no es solo, digamos, testimonial, sino que también tiene una cierta utilidad y que se puede votar sin necesidad de perderlo. ¿Qué es lo que crees que podrá pasar dentro de algún tiempo? Porque tal y como está evolucionando España, la idea de la proclamación de una independencia unilateral no es ninguna tontería.
Por supuesto. Para nosotros un éxito será que dentro de 4 años todos los ciudadanos que nos hayan votado estén convencidos de que han votado bien y a eso se unan un montón de gente más, que podamos frenar el nacionalismo exacerbado que tenemos. Y para nosotros eso es lo más importante, que nuestros votantes sigan estando convencidos de que su voto no ha sido inútil, sino el más útil de todos.
Bueno, pues a ver, venga, os dejo preguntar que os conozco y sé.
Buenos días, Amaya.
Buenos días.
Enhorabuena por el resultado a nivel particular, pero bueno, yo creo que coincidirá conmigo en que si uno ve el resultado en términos globales de porcentajes de voto, etcétera, no, para ningún español puede estar contento. Creo que es un resultado muy, muy inquietante para la nación española. ¿Qué ha pasado en el País Vasco para que una sociedad que solo hace poco más de 20 años recordamos aquella campaña de Mayor Oreja y Nicolás Redondo que estuvieron a punto de votar al nacionalismo, una sociedad en la que es verdad que una parte enferma miraba hacia otro lado cuando ETA mataba, pero también es verdad que una parte importante, con plataformas como Basta Ya, el Foro de Ermua, la gente del Partido Popular de entonces, del Partido Socialista, plantó cara a ETA cuando mataba y ahora parece que se ha rendido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Y qué se puede empezar a hacer, aunque sea con un solo escaño, que yo sé que es muy difícil, para intentar revertir esto?
Pues mira, nuestra opinión es que al final otros partidos al final no es que se hayan rendido, se han mimetizado. En determinados momentos tenían que haber dado un golpe en la mesa y no lo han dado. Y aparte de eso, por otro lado también tenemos a todos los críos que están ahora mismo en el colegio y que los están metiendo una ideología constantemente desde hace 40 años. Todo eso ha influido a que tengamos una población que en este sentido no ha apoyado a esta derecha constitucionalista. Pero creo que con un solo voto se puede hacer mucho, sobre todo se puede hacer mucho para dar voz. Como tú bien has dicho, estamos un poquito silenciados y creo que eso se debe determinar. Debemos de tener todos voz, opinemos o no opinemos igual que lo que ellos consideran que es lo oportuno. Entonces creo que desde ese punto vamos a hacer algo importante.
Creo que se me ha ido
Parece que se ha cortado la comunicación con Amaya. De todas formas, fijaos, porque la campaña no ha hecho más que comenzar. Os voy a leer el titular de eldiario.es, el perfil que traza de Amaya. Dice: Amaya Martínez Grisaleña, la cara de la extrema derecha de Vox en el Parlamento Vasco. Ilustra con un rostro, un primerísimo plano del rostro de Amaya, ¿no? Luego viene, bueno, pues un perfil, imaginaos, ¿no? Todo plagado de lindezas, ¿no? Y de
Hay que decir que es el diario al que el presidente del gobierno confía sus inquietudes.
Sí, sí, sí.
O sea, claro, que este es el diario de la Moncloa.
Claro, pero bueno, empieza ya el señalamiento, ¿no?
Y que un sacamantecas como Tegui sea segunda fuerza, eso no importa. El problema
al contrario.
Es lo mismo que comentaba antes, que decía Artuza anoche. Tenemos un problema porque en Álava hay un 3% que están en contra de la
intolerante.
Ya hemos recuperado la comunicación con Amaya Martínez. Sí, ya os escucho.
Hola, buenos días y disculpar.
No, si la culpa no es tuya, será del Pillarejoski, o como se llame, el de Pillarejoskiak, que estará haciendo ahí alguna fechoría.
Estábamos comentando, Amaya, algún titular que aparece hoy ya en la prensa, trazando un perfil tuyo, por ejemplo, en el diario.es, Amaya Martínez, la cara de Vox en el Parlamento Vasco, la cara de la extrema derecha en el Parlamento Vasco, en concreto es lo que dice este diario. Yo no sé si estás preparada, bueno, pues para este señalamiento, ¿no?, de directo, ¿no?, con nombre y apellidos y con tu rostro, ¿no?, en la página de algunos diarios, ¿no?
Sí. Hombre, la verdad es que es muy triste que ya desde el principio nos hayan demonizado con etiquetas como ultraderecha, racistas. Creo que es muy triste todo esto cuando realmente lo que deberíamos hablar es de una ultraizquierda.
Sí, que es lo que hay.
Es lo que hay, efectivamente.
Bueno, y hablar de racismo donde manda el PNV, que fundado por un psicópata racista, o sea, es que tiene narices. Pero yo voy a la cuestión de fondo. Es que es el partido favorito ahora del presidente del gobierno.
Sí, claro.
O sea, es que la situación a que ha llegado España es de tal envilecimiento que esa monigotada periodística, esos son los medios de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Hay una cuestión que no me resisto. ¿Qué ha pasado con Podemos y qué crees que puede pasar, Amaya, después de lo de ayer? Porque existen tortazos, sí. Y luego lo de ayer de Podemos es espectacular.
Pero bueno, yo creo que Podemos a todos sus votantes les ha defraudado. Creo que empezó siendo un movimiento de masas y ahora vemos que es la casta pura y dura. Lo tenemos en el gobierno y vamos viendo que pese a que luchaba por trabajadores, por los obreros, está haciendo todo lo contrario, está dejando de lado a sus votantes y eso al final se paga en las urnas, obviamente.
Yo quería hacerle una pregunta a Maya. Buenos días.
Hola, buenos días.
Mire, es que de pronto es verdad que usted es uno de los nombres del día, uno de los protagonistas de las elecciones. Todo el mundo decía, bueno, va a salir Vox por Álava, pero tampoco se lo terminaban de creer del todo. Y resulta que sí, que al final ha salido usted. Y entonces, claro, como no la conocíamos demasiado hasta antes de ayer, a mí sí que me llama un poco la atención saber. Bueno, usted intentó, es una vocación tardía de la política, ¿usted intentó alguna vez acercarse, digo, dentro de lo que es el País Vasco, pues quien más le plantaba cara a los de las pistolas, que era el PP, acercarse políticamente a algún partido, al Partido Popular, o ha sido simplemente que conoció usted a Santiago Abascal, se quedó fascinada con la idea de Vox y se anotó a este reto, que es un desafío casi de kamikaze, de presentarse en las listas por Vox? ¿Cómo fue su repentina vocación a la vida política?
La verdad es que a nuestro presidente, a Santiago Abascal, que para mí es un héroe intachable, lo conozco hace mucho tiempo, de cuando estaba en la época del Partido Popular. Yo, sinceramente, nunca he estado en política, pero sí que me atrae mucho todo lo que nuestro presidente dice. Leí, por supuesto, todo lo que ellos nos decían y al final estaba de su lado. ¿Por qué? Porque creo que es el sentido común. Yo no creo que sea capacidad política, sino sentido común. Yo vengo como un ciudadano más a representar los valores que yo tengo y lo que estoy viendo. Y lo hago desde mi humildad, no como una aspiración política exagerada. Pero sí que es verdad que creo que el sentido político en este caso es primar lo que la sociedad requiere. Y para eso estoy yo aquí, para que los alaveses que nos han votado se sientan representados por una ciudadana más de la calle, que dice y hace lo que ve y que va a darles voz, por supuesto. Porque lo que yo quiero hacer es oírles y todo lo que me transmitan llevarlo al Parlamento Vasco.
Pues Amaya, muchísima suerte en la singladura, como se decía antaño. En la nueva singladura vital, que en fin, que tenga mucha suerte, que además, que la salud, el sistema nervioso central, todo el funcionamiento normal, pues le respete, tómeselo con calma, porque esto es una carrera muy, muy, muy larga, complicada y tal, y cuanto menos se ilusione de golpe, menos.
Por supuesto, que sí, Federico. Solamente espero una cosa, que al final de nuestra legislatura en el Parlamento Vasco se pueda emitir libremente. Por ejemplo, tú que puedas emitir libremente para todo el País Vasco, porque sí que es verdad que es una vergüenza el mercadeo en que se ha convertido hoy los medios de comunicación y creo que eso también deberíamos de cambiarlo.
Bueno, es la primera vez que hay un candidato que dice, hombre, y me gustaría poder
escuchar. Por supuesto que sí.
Pues muchísimas gracias y mucho ánimo. Sobre
muchísimas todo, gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Gracias.